Si alucinas con los temas misteriosos y crees que en nuestro diario vivir hay situaciones que rayan en lo paranormal, quédate en compañía de Francisco Marín y Patricia Matus, porque ya comienza Paranormalia.
Estamos en una nueva versión de Paranormal y acá la 104.5. ¿Cómo estás, Patricia Matus de la Parra?
Muy bien, Pancho. Oye, tenemos aquí a la Yoyi al lado. Yoyi, ¿cómo estás?
Bien.
Está triste, Yoyi.
Está triste. Fue el programa pasado donde le prometió a Pancho ser su quintrala pasional.
Sí, no pasó nada.
Oye, le recordamos a la gente que nos pueden escuchar en www.radiojgm.chile.cl. Y escribirnos al correo que va a decir eufóricamente Pancho Marín.
paranormaliajgm@gmail.com. Todos los comentarios, críticas, sugerencias, declaraciones de amor a nuestro amigo David Montoro y todo lo que ustedes deseen.
Oye, para partir con ganas y con un ambiente positivo este programa, nos vamos a ir con una de las últimas canciones de Coldplay. Esto es Viva la Vida, la 104.5.
Missionaries in a foreign field for some.
Oye, antes de pasar a la sección de nuestra querida Yoyi, les vamos a contar que estamos acá con un alumno de periodismo, Denis Rodríguez.
Denis, hola, mucho gusto.
Una pequeña presentación para que la gente esté preparada a lo que se viene.
Soy un paranormal friki.
Bueno, Denis graba videos y es un...
coleccionista de psicofonía.
Exacto. Nos va a contar de todo eso y mucho más en breves instantes. Pero ahora, Pancho.
La sección más apetecida por nuestros auditores, mi querida Gloria, Gloria Lyon, con su Archivo X. Gloria.
Bueno, chicos, en esta ocasión vengo con un grande de la pintura, para muchos considerado el padre, pictóricamente, del surrealismo. ¿Se les ocurre algún nombre?
Nada.
¿Cómo que no? Bien, nuestro invitado sabe más que lo... Salvador Dalí.
Antes de eso, hay que ver que el mail de Gloria comienza con Yoyita Dalí, entonces ahí...
Pero para qué amar su correo,
sí, man. No, pero Yoyita Dalí no más que ahí.
Tenía 14 años cuando hice ese mail, ya, eran otros tiempos. Bueno, ahora vamos a ir con Salvador Dalí. Como ya les había comentado anteriormente, perteneciente a la corriente del surrealismo, considerado el padre del surrealismo, este español siempre se destacó en su vida por ser narcisista, lujoso y excéntrico. Bueno, eso se podía ver desde sus primeros años, donde él se elegía su ropa, él mandaba a confeccionarse su ropa, siempre le gustó no pertenecer al común de sus compañeros en el colegio. Después de la universidad, cuando fue a la Facultad de Arte en España, era más notorio, usaba polaina, y bueno, lo que más destaca en siempre, como en la fotografía y en la publicidad, eran sus bigotes. Bueno, él al morir en sus primeros años, murió su madre cuando él tenía 16 años y fue un golpe para él del que declara nunca lo pudo superar totalmente. Y después de esto, meses después de que murió su padre se casa con su tía, la hermana de su madre. Bastante friki en realidad.
¿Qué? ¿Su tía con su madre?
A ver, la Pati no estaba
atenta.
Muy atenta. Su madre muere cuando él tiene 16 años de un cáncer de mamas. Y su padre, meses más tarde, se casa con su tía. La hermana de su
papá.
¿Se
casa con la tía?
Sí, se casa con la tía.
¿Su hermana del papá y el papá?
No, se casa con la hermana de la mamá.
Ah, ya. Entonces el papá se casaba con su tía.
No. Con la tía de Salvador.
No tan friki.
Bueno, cuando él ya tiene esos de sus 20 y algo años, su padre lo expulsa de su casa. Bueno, esto era porque él era una persona bastante contestataria y en una de sus pinturas pone abajo como escrito de que él, cuando a veces de noche, escupe el cuadro de su madre, la fotografía de su madre. Y como que el padre lo encara, aparte de que tiene una relación, un amorío con Gala, que era la esposa de un escritor, amiga de su padre. Y bueno, y por muchas otras razones, como que el padre se ofusca, lo deshereda y lo expulsa de la casa. Bueno, ante esto, Salvador Dalí, en un, no sé, un gesto que no sabía cómo llamarlo o explicarlo, va a su pieza, hace sus maletas y cuando sale por la puerta de su casa le entrega a su padre un condón con fluidos adentro y se lo tira en la cara y le dice...
¿Condones?
Sí, chicos. No.
Con un condón de hule, weón. Un condón de hule, weón.
¿De verdad? Bueno, y ante eso, el padre se lo tira en la cara y le dice a él, al padre: padre, ya no te debo nada.
Una pelea de fluidos.
Claro. Bueno, como les había... Esto pasó en 1930. No, mentira. Esto pasó... Él se va de su casa y una de las cosas más importantes que él... Gala, que era esta chica rusa que era esposa de un escritor amigo de su padre, termina separándose, se casa con Salvador Dalí. Y una de sus pinturas más importantes en 1931 fue La persiana de la memoria. Eso que tiene como estos relojes, así como medio flácidos que se van cayendo, es la pintura
se han derritiendo.
Claro. No sé si lo ubican. Sí, claro, ya, esta es la película.
No, ¿cuáles son los relojes flácidos?
Son como estos relojes
que se derriten.
Como que se van derritiendo. Fue una de las pinturas, las primeras pinturas más importantes que lo llevaba a su papá.
Bueno, y hemos pillado a Patricia de los Lourdes.
Bueno, algo bastante particular en en toda su obra es que a él, ¿por qué siempre pintaba relojes y los pintaba siendo consumidos por insectos o en esta como posición, como dicen nuestros invitados, como derretidos? Es porque él dice de que nosotros, las personas, siempre nos regimos por una noción como de cronos, de tiempo. Y para él no existe el tiempo. Dice que el tiempo es solo un engaño que nos hace daño. Bastante... bastante particular. ¿Tienen algo que acotar en relación a eso?
No, acabo impactado por la telenovela.
Es una telenovela. Bueno, él trataba de siempre decir de que en todas sus obras, porque hay que destacar que no solamente pintaba, sino que también dibujaba, escribía, hacía escultura, era que trataba de relatar o dar una lección de lo que pasaba en su cabeza, en su inconsciente. Pero también hay que dar a entender de que ya existía toda la teoría como del inconsciente, que tuvo bastante preponderancia con Freud. Chicos, ¿qué pasa? No,
estaba como estaba pensando que la personalidad de Salvador Dalí es muy, a veces, bien contradictoria. De hecho, cuenta...
Fui engañado
por Patricia.
No,
Matos.
Estamos con Dalí.
Una cosa bastante importante es que él, bueno, en toda esta época ya estaba a flor de piel lo que era los movimientos como fascista, Hitler, y él es expulsado del movimiento surrealista por ser acusado de apoyar a Hitler, a lo que él contesta, bueno, me voy, pero tengan algo en claro, yo soy el surrealismo, toma cachito de goma. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, se va a Nueva York, en donde escribe guiones cinematográficos y participa fuertemente en todo lo que es publicidad. Otra de las críticas bastante importantes a Salvador Dalí por su compañero y colega es que dicen que él comienza con el concepto de lo que es comercializar las obras de arte, las pinturas. A él, por ejemplo, él, alguien X, iba y le decía, yo quiero que me hagas, no sé, una tal escultura. Él decía, yo cobro tanto, ¿tú tienes ese dinero? Si no, no puedo trabajar para ti.
Uno de los mitos urbanos que corren en torno a la figura de Salvador Dalí se señala que el tipo en realidad no pintaba sus obras y mandaba a otras que la hiciera por él y reproducía varias a su vez para que pudiera venderla como empresa. Era todo un comerciante. Y esto revela mucho la personalidad contradictoria de Dalí. El tipo vivió una transformación hacia el término de su vida, aparte más bien siendo un tipo súper... quizás ajeno a este como movimiento quizás religioso, y termina siendo un tipo bien católico, ferviente, gran amigo de Franco también, de la dictadura del fondo de la dictadura española, y el tipo termina pintando estos cuadros religiosos de Cristo y todo eso, y además parte de su personalidad misteriosa se da, por ejemplo, cuando una vez en una conferencia el tipo lo invitan a hablar sobre las profundidades de la mente y el tipo llega disfrazado con una escafandra, así como esa vieja traje de buzo antiguo que eran gigantescos. Claro, ese hombre rana decía, bueno, para hablar de las profundidades tengo que venir vestido como sé.
Bueno, una de las cosas importantes y bastante contradictorias, como nos dice Francisco, es que él, en plena dictadura con Franco, él decide salirse de como este mundillo, como inicio postmoderno en Nueva York, y se dirige hacia su ciudad, que es Cataluña, Francia, y vuelve a vivir como en España, en plena dictadura. Y acá se encuentra con Picasso, que Picasso lo ayudó mucho cuando él estuvo en la universidad, en los contactos. ¿Se entiende, no?
Sí.
Ya, porque Picasso era mayor que él, tenía muchos más años que él. Ya, la desconcentración de esto.
No,
y las dos posturas, imagínate.
Pero bonito, ¿eh? Cómo se estaban encontrando, ¿sí?, los artistas.
Claro. Claro, era obvio que se iban a encontrar y eran súper populares. Pero el punto es que...
Dalí el facho y Picasso el,
claro,
comunista.
Y
entonces,
en este momento aquí ocurren las como batallas ideológicas de ambos pintores, ya que Picasso era de bastante izquierda y a Salvador se le acusa mucho de derecha, y aquí empiezan todas como su diálogo ideológico, y también como que se tiraban, entre comillas, palos. Dicen, por ejemplo, Picasso decía que la pintura de Salvador Dalí no valía nada, y así entre ellos.
Dicen que el San Juan de la Cruz que pintó Dalí, que es la típica...
Claro, la típica...
Ese lo pintó para reconciliarse con Franco, como el surrealismo, un movimiento comunista. Él, para poder reconciliarse con Franco, pintó ese cuadro. Pero él después, en declaraciones posteriores, dijo que él en realidad no creía en Dios, más que nada como por un hecho de que el mundo está y alguien tendría que haberlo hecho, pero que él en sí mismo no tenía fe.
Bueno, y finalmente él muere a sus 70 y algo años de un paro respiratorio. Y ahí termina, entre comillas, la vida en vida de Salvador Dalí, pero...
Tenía todo desfigurado, pero eso hubo un incendio, como, no sé si mansión o castillo, tipo, termina quemado, no sé.
No, pero eso es un incidente antes, porque hay que recordar que él le compra un castillo a Gala, que es su mujer, pero Gala muere en poco tiempo de que ella haya empezado a vivir ahí, y en su dormitorio ocurre un incendio. Pero nunca se pudo saber si fue por un intento de suicidio de él, o si fue por un incidente aleatorio.
Bonito.
¿Saben cómo conquista Dalí a Gala? Como él era surrealista, lo que hizo fue ensuciarse como con caca, con desechos de pescado, con todo. Va y le dice así como, aquí estoy. Y la mina cae rendida enamorada, él le compró un castillo, ella en agradecimiento nunca la deja entrar.
Seguiré los pasos de Dalí, ¿viste, Lore? A ver esa demostración.
Oye, Joy, gracias por habernos refrescado con esta historia.
De nada, chicos, espero que les haya gustado y que hayan conocido un poco más de la vida de un grande, Salvador Dalí.
¿Qué hace honor a Yoyi? ¿Por qué a Yoyi le gusta Dalí? Pues?
Sí, o sea, me gusta la representación del inconsciente que tiene en sus obras, pero no encajo mucho con su personalidad irreverente.
¿Estás de acuerdo?
Sin comentarios. Pero amenizando esta jornada de Paranormalia, nos vamos con un tema. Esto es De Yepe, De Paso.
Pienso lo mismo, lo olvido.
Estamos de vuelta acá en la 104.5, como ya lo ha recordado Pancho. Nos pueden escuchar en www.radiojgm.uchile.cl y escribirnos a paranormalia@gmail.com. Bueno, en esta parte tenemos a un entrevistado, Denis. Como bueno, ya te presentamos antes, queremos que nos cuentes un poco de tu afición por los videos y por...
¿La psicofonía?
Exacto. Así que cuéntanos.
Más que nada, existen varias redes en internet de cosas que divulgan sucesos paranormales. Por ejemplo, las psicofonías, que son fenómenos que básicamente se graba al lado de un ruido constante, como puede ser el ruido blanco de una tele o sonidos de agua. Se graba y se hace una pregunta. Luego se escucha lo que se grabó ahí y supuestamente se imprime algún sonido que responde a una entidad paranormal, un ser de otras dimensiones. Entonces yo he buscado por internet y he encontrado varias de esas. He tratado de hacer algunas por mi cuenta, pero no me han resultado como según la metodología que la gente usa, pero...
Ah, pero fue todo por internet, nadie te contó. ¿Cómo te enteraste de esto?
La verdad no me acuerdo cómo me enteré, pero como que un día lo supe. Lo supe. Entonces me puse a buscar, o sea, después cuando uno ya tenía más acceso a internet podía buscar estas cosas y vi que, por ejemplo, en España hay una red muy grande de gente que se dedica a esto, que va a los cementerios, va a lugares, a casas embrujadas, supuestamente. De hecho, hay una psicofonía muy famosa que la grabaron en un cementerio. Entonces preguntan por qué no se pueden grabar tantas psicofonías en un cementerio. Y una voz responde, por los que están aquí están descansando. Entonces por eso no respondían.
Cosas pero ¿y eso tú lo lograste escuchar? ¿Hay alguna página específica donde la gente se pueda meter?
No recuerdo las páginas específicas, pero uno pone...
¿No recuerda nada, Denis?
Tengo problemas de memoria también.
Nombre desmemoriado.
Pero uno busca psicofonías en Google y van a aparecer miles de...
¿Y de qué se han tratado tus intentos? ¿Cuáles han sido tus intentos de generar psicofonías?
Básicamente puse una grabadora con ruido blanco de tele, hace el... cuando uno sintoniza un canal que no existe y uno hace una pregunta, no recuerdo qué pregunté, y graba y después se escucha algo, pero yo no escucho nada, así que no funciona.
Es súper interesante esta idea de la psicofonía, porque uno se preguntará, bueno, ¿por qué tienen que estar cerca de un medio como, no sé, por la frecuencia de un televisor o el agua fluyendo? Porque se dice que estas ánimas o estos fantasmas no tienen la capacidad de hablar por sí mismas porque no tienen cuerdas vocales. Entonces necesitan de un medio que sea capaz de transportar su voz. Y eso es efectivamente lo que produce el agua y lo que produce la frecuencia. Es el medio a través del cual el ánima puede hablar o comunicarse. Y eso, lo que decía Denis con respecto al cementerio, hubo un reportaje hace un tiempo atrás que lo mostró Canal 13, bueno, el sábado reportaje de todos los sábados, claro, y paranormal acá, se mostraba efectivamente una grabación que se realizaba en un cementerio, y también se había el caso de que se grabó la voz de una persona y dice, ¿yo qué estoy haciendo acá? No solamente almas descansando, sino también algunas almas en pena que no saben qué están haciendo y que transitan por ese espacio de la muerte.
Denis, ¿y a ti te dio con esto solo? ¿Contagiaste a algunos amigos?
La verdad es que no contagié a nadie porque a la gente le da miedo. No sé por qué, yo lo encontré entretenido, interesante. Igual, normalmente las que uno encuentra en la psicofonía son falsas, sí, totalmente. Uno después, con el tiempo, se da cuenta las que tienen algún rigor científico, por así decirlo, y las que alguien grabó su voz, la deforma un poco, porque tampoco nunca es claro
el mensaje.
A veces son como, dicen, en vez de, no es como claro, estoy acá, sino es como, estoy acá.
Pero yo tengo una duda, ¿cuál es como la intención o el objetivo de realizar estos trabajos? Aparte de encontrar voces, que tú lo puedes encontrar interesante o algo así, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Como tratar de ayudar a estas almas, saber lo que estas almas quieren?
¿Cuál es tu objetivo, Denis?
En mi caso, el objetivo es solo curiosidad. Me interesa el tema y lo investigo como un aficionado. Pero supongo que la gente que lo investiga lo hace más que nada con un afán científico, por ejemplo, tratar de demostrar si existe vida en el más allá o tener pruebas científicas de que los sucesos paranormales podrían realmente existir.
Oye, Denis, ¿y tú invitarías a la gente que se metiera en esto? ¿Cómo te gustaría que existieran? No sé si existen colectivos como a nivel nacional de...
sé, tampoco, no estoy tan...
Pero te...
Como te dije, soy solo aficionado.
¿Pero cuáles son tus intenciones? ¿Seguir aficionado descubriendo? ¿O tu meta más cercana es lograr crear una psicofonía?
O una comunidad de...
Sí. De Dennis.
De Dennis.
Claro, con puros amigos imaginarios que graban... Conversar con alguien.
Y toda la gente que quiere o quizás que sabe de comunidades nacionales y que nos quieran escribir, ustedes ya saben, paranormalesjgm@gmail.com, y nos pueden dar la información y pueden comunicarse con nosotros.
Algo interesante que yo tengo entendido es que sé que los sistemas de investigación, aparte de utilizar por ejemplo el tarot o estos como medios, yo también he sabido de que han utilizado el método del que nos viene a hablar nuestro amigo, que yo creo que debe dar de alguna manera resultado, pues.
Sí, es como una herramienta.
Sí, ¿cómo se llamaba este muchacho que desapareció en Concepción, que es como el caso...
Matute Jones,
o sea, en ese tipo de casos así, cuando reciente. Ya... Claro, súper reciente. Cuando ya se como que se agotan los medios tradicionales, que son como ir a la fuente, buscar, entrevistar, ir hacia las partes donde estuvo por última vez, y no se encuentra nada, se recurren a estos como especies de método alternativo, y por lo que se ha sabido han dado algún tipo de resultado, por algo que lo emplean.
La eterna ansiedad del hombre es saber que hay más allá. La conciencia de su mortalidad, okay. Siempre dando vueltas.
En eso del caso Matute Jones, una vez vi una cosa terrible en Aloe Eli, que era que...
¿Aloe Eli?
Sí.
Un clásico.
Terrible.
Porque era el caso de una señora que podía como canalizar el espíritu de Coque. Y ella hablaba por él y decía que su prueba científica era que ella no tocaba guitarra. Pero cuando Coque la poseía como espiritualmente, ella agarraba su guitarra y se ponía a cantar y decía dónde estaba y qué había pasado y todo eso.
¿Y
pero...
qué contaba? ¿Te acordás de lo que contaba? ¿No?
Sí, pero era un chiste. O sea, la vieja quería salir en la tele y dijo que el loco la poseía y tocaba guitarra. O sea, eso es lo otro, que en este mundo así como de investigación hay mucha gente poco seria. O sea, igual que en la gente que te lee el tarot y dice, usted tiene un problema.
Bueno, la misma Eli, caso es un chiste. Así que...
Le pego al tarot.
Le pega todo, Eli.
De hecho, Dalí pintó un tarot muy interesante y que él se pintó como el mago, que es la carta 1.
Oye, Denis, ¿y tú cómo vas relacionando un poco las psicofonías con el tarot, con esto?
Honestamente, no.
Ya. Oye, mejor sin respuesta.
Sin respuesta.
Pero oye, sí, pero es que no.
Hay otra cosa que hace Denis.
Si querés, te miento.
Muy bien. Ah, Denis hace unos videoclips que uno puede ver en YouTube. Y eso muy... ¿Por qué no cuentas de eso? ¿Cómo nace esa afición? ¿Fue antes de entrar a estudiar periodismo?
Sí, fue antes de entrar a estudiar periodismo, algunos durante, pero básicamente estaba aburrido, tenía una cámara, siempre me ha interesado el cine, y YouTube es una plataforma en la que uno puede
divulgar
el material que uno mismo hace.
¿Y de qué canciones
has hecho hoy aquí? Bueno, hay unas cosas refomes que son como que se toman animes y uno les pone música, que tengo de Smashing Pumpkins y cosas así, pero...
Yo vi uno en particular que era como que iba cambiando, como un reloj. Como que las imágenes iban girando, contigo.
Ah, ya, ese es de Dr. Octagon, es un loco que hace rap. Y la gracia es que con una cámara celular logré que la imagen se deformara. Entonces junté el scratch de la tornamesa con la imagen y sonaba como... Y se movía la imagen. Lo otro que hice fue... Y que me gusta harto, uno que se llama La breve historia de amor entre dos lámparas rojas.
Ah, sí, también la vi. Hoy son muy buenos los videos de Denis, para que la gente los busque en YouTube. ¿Cómo los pueden encontrar? No me hay que los saca.
No.
Ah.
Pero buscan Jupaico y ahí sale mi canal.
Jupaico, ¿y eso cómo se escribe?
Con H. P y con K. Jupaico. Igual.
Oye,
Denis
nos ha traído un
baripinto.
Un
baripinto de posibilidades. Psicofonía, videos.
Oye, ¿te gustaría, no sé, aprovechar de ponerte en contacto con gente
que esté interesada en este tema o que quieres negar?
Con Michael Jackson.
Bueno, intenté revivir a Jim Morrison, pero no me resultó.
¿Cómo hiciste eso?
No, es una talla muy antigua.
¿Pero de qué se trata? ¿A la gente le interesa este tipo de cosas? ¿Por algo escuchan este tipo de sucesos paranormales? ¿Qué es un suceso paranormal?
En sí mismo.
¿Cómo trataste de revivir a Jim Morrison?
No, es una talla que una vez hicimos con unos amigos, sí. Un supuesto... No, o sea, ni siquiera tenía el cuerpo. ¿Cómo iba a hacer eso?
Tú nos dijiste al entrar que a ti también han pasado sucesos paranormales. ¿A ti ha pasado alguna experiencia? ¿Has tenido algún contacto con el más allá? Aparte de...
Bueno, a mí directamente no, pero en mi casa se han visto hartos como a nivel de mi familia. De hecho, curiosamente, una prima...
Ah, esto se lleva la sangre.
No puede ser. Tiene un fantasma que le hacía la cama.
No, ya. A ver, ¿cómo pasaba?
¿En serio?
Era su mamá
fanatizada. No, no, es que...
No habrá sido el palo, ¿no?
Es una prima mayor, entonces como que ella era la mamá de la casa.
¿Ya?
Entonces como que salían en la mañana, ella había su trabajo, los niños del colegio, y volvían, nadie había entrado a la casa, pero las camas estaban hechas.
Eso me recuerda un poco...
¿Tú, Denis?
Eso me recuerda...
Posible.
Eso me recuerda un poco...
No haría la cama, de hecho, no hago la cama.
Eso me recuerda un poco a la historia de unos duendes que había hace un tiempo, no sé si se recuerdan.
Siempre está
lleno
de duendes.
Sí,
¿o era una mosca traviesa?
Oye, eso es como película.
En algún momento tendríamos un especial sobre la Biblioteca Nacional y las moscas traviesas.
Oye, le queremos dar las gracias a Denis por habernos llenado de anécdotas paranormales.
Oye, tengo una duda, ¿y no se le ocurrió a tu tía poner una cámara para grabar?
Igual es súper elaborado, ¿no?
No, yo hubiera puesto una cámara para grabar con la dirección. Y ahí hubiera salido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se la cámara?
Es invitada a Denis, disfrazada. Oye, Denis, gracias. Invitamos a la gente entonces a que vea los videos en YouTube de Denis. El nombre, otra vez.
Upaico, una chica.
Upaico. Oye, esto ha sido la entrevista a Denis Rodríguez en Paranormal. Nos vamos con la primera tanda de esta noche y ya regresamos. No se vayan.
Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. ...100% de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo el comienzo. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocadas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Tu estación online con la mejor música las 24 horas del día. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. La droga suave cuando yo sé que tiene.
Esto es Paranormalia y llegamos a la sección preferida de nuestra querida Patricia Matus.
Sí, hoy es Chile 3D, Mundo 3D, como todas las veces. Esta vez nos arrancamos con sucesos bastante paranormales. Vamos a partir al tiro de inmediato y le damos la bienvenida también a Sebastián Flores, que se ha incorporado. Un aplauso, por favor.
Hola, ¿qué tal?
Llega como a medio programa.
Amigo,
es que un hombre tan ocupado.
Es una tradición.
Es vivo, es vivo.
Sí, una estrella de la radio. Oye, desaparece una mujer dominicana en un rascacielos de Nueva York. La mujer entró al edificio del que trabaja, ubicado en el distrito financiero de Manhattan, Estados Unidos, pero jamás la vieron marcharse y las cámaras de seguridad no grabaron absolutamente nada. Nadie dice nada.
El misterio. Abducida.
Vamos con la segunda. Niño de 2 años se fuma una cajetilla de cigarrillos al día en China. Todo empezó a los 18 meses de vida, luego de que una hernia con la que nació y que no podía ser operada por su edad le causaba dolores que su padre comenzó a calmar obligándolo a fumar.
Hoy día en la mañana vi ese video, impresionante.
Impresionante. Se fuma una cajetilla al día. Yo no sé, va a quedar, igual va a, como que va a descompensar, porque le va a doler menos los dolores de la hernia, pero...
O sea, a los 15 años va a tener un, no sé,
pero va a tener cáncer. Como chino, para los chinos normales, no se extrañan.
Una mujer se perdió en un monte 11 días y sobrevivió comiendo hojas. Había ido de excursión junto a otras 13 personas, todas de nacionalidad francesa, pero perdió el rumbo y deambuló por el monte de la Perdina en la zona de los Pirineos en España. Pudo sobrevivir agua de un barranco y comiendo hojas. Antes de comentar la noticia, quiero aclarar que algunos demoran la lectura, es por la letra algo extraña de Patricia Matos de la Parra, un poco clara a veces.
Uno que no tiene para imprimir en la casa.
No, a veces no se puede imprimir, pero a veces se puede escribir de manera más clara. Recomendemos a la gente para que...
Nuestro querido grafólogo puede ahí mandar la sugerencia para...
A ver, veamos cómo le va Pancho con la próxima noticia.
Es una predificultad.
Una predificultad. Ordenan prisión para un dominicano acusado de drogas y de violar a su abuelo.
A su abuelo.
A su abuelo, perdón. Según fuente de la policía, el detenido habría violado sexualmente a una prima y había practicado la zoofilia con anterioridad.
Pancho puede, perfectamente. Oye, sí.
¿Abuelo o abuela? Abuela.
Abuela.
¿Y la segunda noticia dominicana es que hay?
Tenemos. Pasan muchas cosas, parece, por esos lados.
Oye, impactante. Estar violando a la abuela ya no. No hay respeto.
Pero decía zoofilia y la prima, así como.
Que si la prima fuera un animal. La vaca.
Uno nunca sabe, nunca sabe. Oye,
en este mundo 3D pasan muchas cosas.
Hoy nos vamos a ir con una canción re buena, re buena. Nos vamos con Soda Stereo, esto es Zoom en Paranormal.
Thank you.
Seguimos acá en la 104.5. Esto es Paranormalia. Y Seba, ¿qué nos vas a presentar en tu sección favorita?
Bueno, estamos acá en Vinilo 3 y vamos a hablar sobre un grupo que ya comentamos en alguna ocasión en los primeros programas, pero vamos a volver a hablar porque este grupo siempre nos trae cosas extrañas, freaks, medias raras. Este grupo se llama Cabeza de Radio. En español es el nombre, en inglés es Radiohead. Y vamos a comentar un disco que sacó a principios del milenio que se llamó Kid A, Niño A. Y vamos a ver este disco acá en Paranormalia porque, bueno, si ustedes escuchan ese disco, un disco super freak en términos de sonoridades, de matices, de textura sonora, que remiten mucho a una mezcla de música electrónica, algo de Britpop, medio perdido ya desde del comienzo que partieron cuando partieron con Pablo Honey y The Benz. Pero es un disco particular de Radiohead porque el disco, cuando después de OK Computer, el gran éxito mundial que tuvieron, hacen un cambio hacia un sonido mucho más espacial, medio místico, medio raro, medio todo. O sea, ustedes escuchan ese disco y al tiro encuentran que es medio freaky. Y bueno, ahí cuando dicen que Radiohead escuchan pura gente medio rara y depresiva, porque escuchar ese disco realmente uno le da la razón que realmente es así. Kid A es el disco, es el cuarto disco de estudio que sacaron, el 2001, el continuador de OK Computer. Y bueno, en este disco encontramos canciones como Idiotech, Everything in the Right Place, ¿cuántas más tenemos? In Limbo. Y todas estas canciones recuerdan un sonido que mezcla la electrónica, algo del showcase y también mucho del rock que antes encontramos, pero más sintetizado en ya no tantas guitarras y mucho más teclado y atmósfera. En ese sentido, OK Computer es uno de los puntos altos de Radiohead, no tanto por su masividad y ser un disco que pueda ser oreja y escuchado por la gran masa, sino que mucho más por su textura y como su exploración y abarcar nuevas formas de explorar la música que antes Radiohead no lo había hecho. Así que para terminar este Vinilo 3, vamos a irnos con un tema, ese álbum. Este tema se llama Idiotech y uno de los más conocidos, ustedes van a recordar haberlo escuchado en la radio hace un tiempo atrás. Y vamos a irnos con esto, pues esto es Idiotech Radiohead acá en Paranormalia.
Estamos de vuelta luego de Vinilo 3 para finalizar otra noche más de Paranormal. La número 13, Pancho, si no me equivoco, ¿no?
La tradición número 13 es el día... El número 13 es un número siniestro, así que...
Día peligroso, sí.
Rece por nosotros si nos pasa algo después de, esta, de este Pancho, programa.
Está tirando
el mal augurio.
Sí. Oye, ¿quieres decir algunas palabras?
Oli. No. Bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado una vez más este programa. Va dedicado para ustedes, auditores paranormales.
Y pásenlo bien, sus vacaciones,
sí,
disfruten, coman sus pepillas pasadas, sí, con chancaca y todo lo que ustedes quieran hacer en su vida.
Oye, pásenlo ya, nos vamos, pues esto se acabó. Sigan escuchando en www.radiojgm.chile.
Chao.
Adiós.
Llega a su fin Paranormalia. Reencuéntrate con las mejores historias y los comentarios de Francisco Marín y su equipo la próxima semana aquí, en Radio Juan Gómez Millas.